Hola a todos y bienvenidos a un podcast con Lalo Cortina. Este podcast es diferente porque hicimos como más o menos una previa a algo que puede hacerse una realidad ya más al rato. Es como un taste, como se diga, un tentempié de Big and Tall, un nuevo programa que probablemente esté próximamente en podcast o en YouTube o en no sabemos cómo. Por eso hoy decidimos grabar, platicar. Y bueno, les dejo aquí esta divertidísima plática. Si hay cosas que ya pasaron o demás, es porque esto se grabó hace una semana. Pero no hay ningún tema que no les vaya a divertir hoy que lo estén escuchando. Así que se los dejo. Disfruten, ríanse un rato, compártanlo si les gusta. Y nos escuchamos en el próximo.
Bueno, regresamos al pedo con Twitch. Tenemos un gran invitado, como pueden verlo ya en pantalla los que están viendo. Los que no lo están viendo en video, se los puedo describir, pero me confundiría. Pero no, estoy aquí con Eduardo Cortina, con Lalo Cortina. ¿Cómo estás, Lalo?
Hola, Pix, muy bien. ¿Y tú? Un gusto estar aquí en el pedo con Pix, porque pues, a todos nos gusta estar al pedo, ¿no?
Sí, exacto. Pero bueno, cuenta un poquito qué haces o a qué te dedicas o qué onda contigo para que la gente te conozca.
Pues yo soy Lalo, tengo 24 años, estoy acabando de estudiar comunicación el siguiente semestre, si todo sale bien. Trabajo en Claro Sports, ahí en la redacción estamos empezando y pues fanático de todos los deportes y pues medio conocedor porque pues nadie puede decir que es experto porque si no, luego se lo agarran de bajada. Entonces, ahí más o menos sabemos de los deportes.
Aparte, buen tuitero. O sea, es parte ya de lo nuevo. Si quieres estar en los medios, tienes que ser buen tuitero.
Eso sí, el Twitter, gran Twitter.
Sí. Para que te sigan. Al rato, al final, le dices a todos dónde seguirte. Pero sí, estás en Claro, en los medios, con buenos periodistas, ya agarrándole un poco la onda a lo que son los medios y demás. ¿Qué es lo que más te gusta que no pensabas que iba a existir como en ese medio?
La verdad nunca me había metido tanto en la parte de la producción, que es un programa y es un pedote. O sea, ahorita que estamos con la pandemia y la cuarentena, hacer los programas por los Skypes es verdaderamente un tema. Okay. Que sirvan los Skypes, que no se trabe, que los talentos tengan su back, que contesten, porque luego hay unos, no voy a decir nombres, hay unos muy payasos, que no, márcame 2 minutos antes de que empiece el programa porque estoy ocupado, les marcas, no funciona, entonces les reclamas que les debías haber marcado antes para hacer pruebas y ya sabes. Los talentos son muy, muy, muy payasos. Pero en fin, hasta el momento ha salido bien. El mes pasado nos fue muy bien de rating y pues está muy padre. Ahorita nos toca estar desde casa, pero hay un gran equipo de producción ahí atrás ahorita haciendo los contenidos de Claro.
Buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que aunque fueras el más experto y lleves en el medio 30 años, igual esto es muy diferente, ¿no?
Sí, está. Y ver cómo lo hacen diferente cada canal, porque lo bueno es que aquí podemos decir los nombres, porque nos dimos cuenta con la Bundesliga que todos criticaron a la Marion Reimers, que sí. En mi opinión, a mí no me gusta como narradora, pero tampoco es la peor. Uh-huh. Hay muchos peores. Y aquí entre nos, su gol, el gol que tanto la critican, es porque estaba narrando desde su casa. Y si de por sí hay un delay normal en el Skype cuando te comunicas con alguien, imagínate viendo el partido, y seguramente se le trabó o algo, porque se tardó, se quedó callada 5 segundos.
Entonces, sí. Aparte ese gol es se ve medio confuso si entra o no.
Sí, porque además parece que es fuera de lugar, no festejan por la sana distancia y todo, entonces se combinaron todas las cosas para que se tardara 7 segundos en gritar el gol.
Con ella puede echarse el grito de gol más ingenioso de la historia y la van a criticar, o sea, ella no va a ganar nunca con la gente.
Sí, no estoy diciendo que sea la mejor, pero tampoco es la peor como la pintan en Twitter.
Exacto.
Y pues le tocó, imagínate, el primer partido después de 60 y tantos días. Uh-huh. Que también se echó una de esas al aire, pobre, pero con el primer gol. Sí. Jala, el primero después de 60 y pico de días. Digo, sí. Si va a estar la transmisión, ni sé exactamente hace cuántos días nos juega fútbol, ¿no?
Claro. Pero sí. Es chistoso ver cómo reacciona a veces la gente en Twitter con estas cosas. Pero algo, bueno, hubo fútbol, pero electrónico. Hubo FIFA.
La Super Liga MX.
Ustedes tienen, ¿no? En Claro Sports tienen partido.
Sí, pasamos León y Pachuca de locales. Que la verdad, desde el escándalo de el Mudo Aguirre, que perdió 4-0 contra Tigres. Sí. Se suponía que todas las casas de apuestas en México habían, o sea, ya no permitían apostar en la I-Liga. Y por eso los ratings bajaron muy cañón. Pero al parecer no todas, porque la semana pasada, ayer, de hecho, con el partido de Morelia Chivas, hubo un, bueno, clarísimo. Clarísimo cómo vendió el partido el de Morelia, se llama el señor César Huerta. Ajá. Contra Gudiño, y pues ahí en Twitter le dieron con todo. Sí. Y pues yo creo que debían de cancelar. Bueno, para empezar, la gente que apuesta en esas cosas, pues...
Es un poco de loco, sí.
Loco, sí. Pues si lo arreglan, pues es bajo tu propio riesgo, ¿no? Son dos chavitos de 22 años, 23, jugando FIFA, a fin de cuentas.
Exacto. Pero no sé cómo lo veas tú, igual tú tienes que trabajar en eso, pero al menos yo lo que me di cuenta en Twitter y así es que la gente lo ve mucho, o sea, las primeras dos semanas yo creo que lo vio mucho y ahorita al menos no veo a tanta gente hablando del torneo.
No, primero lo empezaron a ver porque pues era lo único que había, la gente quería ver lo que fuera. Y después se juntó que uno de los temas de que quitaron las apuestas, que quieras o no, mucha gente lo veía nada más por eso. Uh-huh. Y por otro, pues ya se le quitó la gracia, estás a media, como el torneo regular, la verdad, las jornadas 9, 10 y 11 no son las más vistas, el principio lo ven mucho más, y seguramente cuando llegue la liguilla o la última jornada para ver quién se mete a liguilla, va a recuperar un poco de rating.
Total, total.
En mi opinión.
Oye, y sí, yo vi los primeros dos partidos, y de ahí no he visto nada, pero sí, como dices, seguro en la liguilla o cerca lo voy a ver. Aunque depende, si ya regresó el fútbol normal...
Ah, no, bueno.
Que por cierto, para que regrese el fútbol normal en México, pues está complicado, ¿no?
Está muy complicado, la verdad. Estás para acabar con la I-Liga. O sea, yo nada más he visto los partidos que he transmitido y todos los de mi oficina están igual, según yo, entonces... Sí. No es un gran éxito. Y el fútbol en México no creo que regrese en mucho tiempo. Ahorita lo que están discutiendo es a ver si se cancela el torneo o no. Uh-huh. Que sería lo más lógico que se cancelara, porque si lo cancelas ya tienes un margen de tiempo para que empiece en octubre el siguiente torneo. Pero pues hay muchos equipos que no quieren que se cancelen. No entiendo por qué. Ya no hay descenso. El Cruz Azul es super líder, pero lo ha sido 90.000 veces y nunca ha sido campeón. Entonces, lo más cuerdo sería cancelar el torneo, en mi opinión, pero
sí.
Se perdería mucho dinero, pero se perdería más si no se cancela, porque todos sabemos, tú que trabajas en los medios, que diciembre es el mejor mes para todos los medios. Uh-huh. Entonces, si la liguilla no es en diciembre, se pierde más dinero que si no se juega lo que falta de este. Sí. En mi humilde opinión, entonces, quién sabe qué va a pasar.
No, aparte, bueno, hay un villano común que ya es el nuevo villano del fútbol mexicano, en todos los sentidos, todas las decisiones que él quiere tomar, y es muy vocal al hacerlas, es Iraragorri, que ahora pues tiene 8 infectados de coronavirus en Santos.
Increíble. Tiene 8 infectados, mucha gente no le cree, dicen que como él está en contra de que se reanude el torneo...
Inventó eso,
pero pues... Como todo, ya sabes cómo son los aficionados que indagan en las redes sociales y se enteran hasta del último detalle, pues se dieron cuenta que el 12 de mayo Jonathan Orozco hizo una fiesta de su cumpleaños.
Sí.
Y Jonathan Orozco es uno de los infectados. Él mismo ya puso en Twitter que gracias por las muestras de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso le salvó a Iraragorri que todos crean que lo esté inventando. Ya, si mañana salen 9 infectados en el Atlas, ya estaría un poco raro, pero hasta el momento, pues aunque van a seguir diciendo que los inventó, pues ahí está la fiesta de Orozco, muy responsable de su parte, pero pues ahí está el escape para el dueño, para el presidente.
Ahí se agarra de algo, pero Sí, las conspiraciones estas en México pues siempre van a existir porque uno, nunca han sido, la gente no es clara, o sea, los directivos nunca han sido claros, han inventado mil cosas y el aficionado pues por eso no les cree, no les ha creído nada. Así que mientras sigan siendo así, sigan siendo tan secretivo todos, sigan unos dueños diciendo una cosa y los otros dueños diciendo la otra, pues imposible que quieran que el aficionado acepte lo que dicen. Siempre van a criticarles.
Y sí, el fútbol mexicano empezó a perder mucha, mucha credibilidad. Si de por sí no la tenía, cuando, según mi punto de vista, cuando anuncian en, creo que fue 2015, 2016, que no iba a haber multipropiedad para el 2018. Y hoy en 2020 hay el doble de multipropiedad que hace 5 años. Entonces, pues ya todo lo que digan no tiene... Nadie les crea hasta que se haga. Ahorita hay multipropiedad, quitaron el descenso, que pues... Digo, ahí es opinión de cada quien. O sea, sí está mal, pero nuestra liga de ascenso también era un chiste, entonces...
Sí, uy. No, pero yo creo que eso segurísimo, pero también las condiciones, porque necesitas, o sea, necesitas básicamente ser un equipo de primera división para poder subir a primera división. Pues, ¿cómo? Pues tengo que subir a primera división para poder crecer económicamente, traer gente al estadio.
Exactamente. O sea, yo te mejoro mi estadio si me subes a primera y yo gano el derecho de patrocinadores, derechos de televisión, etcétera. Si no, pues
cuando pones todas esas trabas, los equipos empiezan a sufrir de poca gente que va porque pues tienen mucha traba para poder subir. Aparte, si quedas campeón, te tienes que esperar todo un torneo más a ver si también lo ganas. Y si no lo ganas, otra final, o sea... Es un porcentaje muy chiquito de poder ascender, muy chiquito.
Y por y eso ya no los quitaron.
Exacto. Quieren hacer la Liga de Desarrollo, quieren hacer miles de ligas, la Liga Balompié Mexicano, quieren todos aprovecharse de la situación. Yo creo que esto no va a mejorar, obviamente mucho menos ahora tan próximamente. Pero al menos se ve que la gente se está indignando, eso sirve un poquito para que empiecen a apoyar un poquito más el fútbol mexicano. Pero el chiste es que esos que se indignan también sean los que tienen dinero para tener unas buenas infraestructuras.
Sí, la verdad, sí, Venados o Mineros, bueno, Mineros no, porque es multipropiedad, pero sí, Venados o Celaya o cualquiera de esos se empieza a quejar, pues no los van a pelar porque no tienen ningún poder en primera división. En cambio, si Mineros se queja, si Tampico se quejara, que son de Grupo Orlegui y Grupo Pachuca, pues habría más repercusión en lo que digan. Pero entonces, la única esperanza es que el TAS le resuelva a su favor, pero pues ya dijo que no se puede meter. Entonces, los equipos de ascenso, adiós.
Exacto. Es un desastre. Oye, y bueno, hablemos un poquito de la temporada del América hasta el momento. Que si se cancela, pues ni modo, ya no pasó nada. Pero, ¿cómo los veías esta temporada después de la final que perdieron?
Pues como siempre, la verdad, fíjate que parece como si fuera hace años la última vez que vi jugar al América, pero pues mi última imagen es como siempre, todos los torneos el Piojo tiene la peor suerte según él, se le lesionan todos, suspenden a la otra mitad y todo. Y pues ahí estaba. Esto acabó en cuarto lugar, si no me equivoco, ¿no? ¿Tercero o cuarto?
Creo que sí.
No sé. Tercero o cuarto lugar. Ahí se iba a meter a la liguilla, como todos los años, y no sé qué iba a pasar. La verdad, del América es muy, muy regular, pero la Liga MX no. Entonces, el América mantiene su nivel y ya dependiendo cómo lleguen los demás a la liguilla, así se define el torneo. Pero yo los veía jugando bien. Vino el tema de Renato y luego el coronavirus. Sí, cuarto lugar, aquí están. Luego coronavirus, entonces, pues ahora sí que medio que lo salvó lo del corona, porque tenían lesionado a medio equipo, se les va a recuperar. Estaba lo de Renato, que según ellos que lo quieren de regreso, que se me hace una estupidez, pero... Sí. Que ellos dicen que no hizo nada, que fue una pelea entre las esposas.
Oye, esto del coronavirus, te vas a acordar, se me había olvidado eso, por ejemplo. O sea, la cantidad de cosas que pasan en una temporada, o sea, en un semestre de Liga MX, es para hacer novelas y novelas y novelas.
Sí, está, o sea...
Es muy divertido y por eso a mí me gusta la Liga Mexicana muchísimo. siempre la
opción. Es mi favorita. Yo digo que es la única liga del mundo que los 18 equipos pueden ser campeones. La única del mundo.
Sí, obvio, totalmente. Y bueno, pero si quieres disfrutar muy buen fútbol, bueno, vete a Europa, vete a todo eso. Pero si quieres divertirte, sinceramente, los partidos son interesantes. No sabes quién va a ganar. Cualquier jugador puede meter un golazo así de la nada.
Todo lo extracancha que... O sea, cuando estaba Fidel Curí era divertidísimo. Era divertidísimo.
Yo no quería que se vaya Veracruz, o sea...
No, hombre. Fidel Curí, yo veía sus declaraciones y había un momento que yo decía, yo le creo a este güey, yo al señor Curí le creo. Se le están haciendo.
Hay una entrevista en Fútbol Picante, después de un partido de Veracruz, desde el mismo estadio, una de sus últimas ya con Veracruz. Ah, pues fue después del partido contra Tigres.
Sí, la de Faitelson, están ahí en el palco.
O sea, eso es contenido espectacular. Ni me quiero imaginar cuánta gente habrá estado viendo ese programa, porque wow, fue buenísimo.
Sí, tuvo una rachita ESPN que traía, fue lo de Peláez con el Billy Álvarez y ¿cómo se llama el otro idiota viejo? El Garcés.
Garcés. Buenísima, tienes razón. Se echaron una racha muy, muy buena.
Peláez renunció al aire. O sea, eso solo pasa en la Liga Mexicana. No te imaginas a Jürgen Klopp diciendo ahí a Sky Sports que se acabó, que se va de líder.
Sí, imposible. Ay, porque este güey ni siquiera tiene un puesto en Cruz Azul. O sea, la cantidad de drama que maneja la Liga Mexicana. O sea, es... Y aparte no es como que hay un equipo que dices no, porque si te vas y le investigas, aunque sea muy local y no sea tan noticia nacional, tienen algo, todos los equipos tienen algo.
Todos. Sí, todos, a todos les deben algo, todos no cumplieron algo, pero, o sea, sí, aquí en México siempre el Grupo Pachuca es como el ejemplo del que hace todas las cosas bien, pero te acuerdas, no sé si sea verdad, cuando Televisa les hizo un reportaje ahí del Tuzo Gates. Ridículo nombre, pero pues el reportaje sí decía una que otra cosita del señor.
O sea, todos mienten, así que no sabes a quién creerle.
Sí, entonces, gente, si se quieren divertir, ahorita que va a volver a empezar, sigan la Liga MX paso a paso. Si quieren y les interesa, déjenos sus comentarios y le hacemos una guía detallada para que siga la Liga MX. ¿Qué seguir de cada equipo dentro y fuera de la cancha? A mí se me hace maravilloso.
Pero lo que sí, la que sí regresó menos fue Bundesliga hasta ahora. La liga turca ya tiene fecha, la española también parece que ya. Ya parece que regresa el fútbol. Aunque no sé cómo lo viste tú, pero la Bundesliga no parecía un fútbol al 100%. Había cositas. No,
parecía un entrenamiento, un partido de pretemporada, la verdad. Pero pues.
Es algo.
Yo creo que es lo que esperábamos todos, después de 60 días sin fútbol, por más que te entrenes en tu casa y sin aficionados, sí se ve. ¿No viste el video del cuate en Twitter que ponía su computadora con el audio ambiente del Borussia Dortmund y el partido? Es una gran opción.
Ese fue, claro, ese es bueno. Ese fue Carlos Reynoso, es amigo mío, bueno, es youtuber y amigo mío, de hecho apareció ya en este podcast, así que tú...
Ah, pues un saludito a Carlos Reynoso.
Sí. Oye, pero sí, yo pienso lo mismo. Se sintió un poquito como un torneo de estos, no sé, Eurocopa Mundial, en el sentido de que pareciera que como que todo está en el mismo lugar. No sé si lo sentiste así igual.
Lo sentí como que, uno, los jugadores obviamente no estaban listos. Bueno, no todos. Ahí se ve la diferencia del presupuesto de un equipo y el presupuesto de otro. Lo que puedes hacer en 3 semanas, sí les dieron 3 semanas. Sí, 20 días les dieron para entrenar. Ahí te das cuenta lo que hizo el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen, en comparación con todos los demás equipos de, con todo respeto, que son de media tabla para abajo. Que...
Sí. Oye, ¿y viste tú la entrevista de Haaland, que se hizo viral?
Sí, es muy bien. Eso es, dijo, a mí no me gustan los medios, les contesto lo que me pregunten.
Sí. Ya. Sí. Aparte, las preguntas eran eso. ¿Cómo te sentiste? Bien, pues bien. O sea, no te va a preguntar. ¿Y tú? No te va a contar por qué se siente bien. O sea, pues se siente bien. Claro.
Sí, es un Marshawn Lynch en la Bundesliga. Está ahí porque le tocaba y...
Me gusta esa comparación, me gusta esa comparación.
Y lo más fácil, o sea, contestó lo que le preguntaron, no dijo ninguna mentira.
Sí, pero bueno, metió gol. Ese tipo está muy...
Ah, ese está muy cañón, ese güey, muy bueno.
¿Qué otro, por ejemplo, otro, no sé, fuera de ligas, algo más específico? O sea, equipo, futbolista, entrenador, así que te estabas viendo, que te estaba gustando, que quieres que ya regrese.
Bueno, Messi, para empezar, obviamente todos queremos ver a Messi, más que ya su edad, cualquier temporada puede... Y digo, no es como un Carlos Vela que no le gusta el fútbol, pero tampoco es... No lo veo jugando hasta los 40 años como a Cristiano. Entonces, claro. Messi en cualquier momento se nos retira, entonces cada día que pase sin verlo jugar, todos los que le echan pues mierda, no encontré otra palabra, a Messi se van a arrepentir. Ver a Messi, ver a Cristiano, la verdad, también, aunque con la Juve no está siendo tan espectacular como lo era con el Madrid, pero ver a Messi es lo que más quiero, porque la Premier ya está definida. Hoy regresaron a entrenar, ya vi por qué Sadio Mané se rapa siempre.
Tremendo pelo tiene.
Tremendo pelo del señor Mané. La Bundesliga es la única que está medio cerrada de las de Europa. Bueno, Italia igual, pero la verdad la serie nunca me ha gustado mucho. Pero la Bundesliga, eso se va a poner buena, dales 2-3 semanas a que estén a tono. Pero en esas 2-3 semanas, si el Bayern viene llegando a todo lo que le toca, pues igual ya. Sí. Pero pues el fútbol en general, que haya fútbol ahorita, está la Bundesliga, pero pues desde el lunes que fue el último partido llevamos 3 días sin... Bueno, regresó la de Costa Rica, pero yo no la vi, la verdad.
Sí, yo tampoco. Claro, estuvo siempre la de Nicaragua, estuvo la de Bielorrusia, pero bueno, no, tampoco es lo mismo, ¿no? Sí, yo quiero eso. Messi, definitivamente. Quiero, aparte que la Liga Española se puede poner muy buena, o sea, Barça, Real Madrid están parejos. El tema de, sí, como dices, la Premier, pues me vale, pero la Champions también está pareja.
No sé, la Champions está muy buena, pero ahí no sé qué vayan a hacer.
Porque, por ejemplo, el PSG ya es campeón en Francia por el coronavirus.
Entonces, pero ahí dicen, bueno, perdóname por interrumpirte, Patrick, pero ahí el problema va a ser, si se hacen a un partido, no va a tener problema, pero el París y el Lyon, que todavía está ahí... ¿Qué van a hacer en sus partidos de local? Porque Francia dijo que no va a haber deportes profesionales en su país.
Entonces, lo que dijo Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, es que dijo, lo jugamos fuera, no tenemos problema. De por sí no va a haber fans.
Eso sí.
¿No? A mí me gustaría que hagan como lo que decían de Turquía, que se juegue todo en Estambul, que estén todos los equipos en una misma ciudad, todos en el mismo estadio, ya sabes, un tipo torneito, pues, cuando eras niño, o sea... ¿Sabes? De recreo.
Eso estaría muy bueno, pero tendrían que ya haber acabado las ligas, porque está... Y como cada una va a su paso, no sé qué vayan a hacer ahí, pero pues la Champions tiene que acabar, porque ahí los premios de dinero en la Champions para los equipos son... Sí. Chance al París no le interesa, pero... Tipo al Lyon, pasar o no de cuartos puede ser...
Obvio.
La diferencia de fichajes, y más con todo lo que han perdido ahorita con el coronavirus, entonces... A ver qué hacen con la Champions, que se quedó muy buena, la verdad.
Sí. Y luego de otras ligas, de otros deportes, más bien, que también te gustan los deportes, yo quiero ver, uno, la NBA, esa es la que más me urge, porque uno, dejaron a pues, los Lakers en muy buena racha, LeBron, con lo mismo que de Messi, que ya están los últimos años de su carrera, aunque no parece que vaya a parar, porque le encanta y está en buena forma física, pues estaba en buen momento, que eso siempre es pues, agradable ver. Y estaba pareja en todos los sentidos, o sea, Clippers tenía chances, Milwaukee tenía chances, había muchos equipos que tenían chances. Pues la NBA es las que
yo la NBA yo creo que es la que más quiero, porque... Sí. Bueno, para empezar, LeBron estaba jugando un carro, luego me gustaba mucho ver a Nueva Orleans, que todavía se podía alcanzar a meter allá playoffs.
Y contra Lakers en ese primer...
Sí, uno contra el 8 estaría...
Estaría muy bien, muy bien.
Y yo creo que es la más fácil que regrese, porque es donde menos hay por equipo, o sea.
Sí, y bueno, ya tienen esa posible opción de jugar en Orlando.
En Disney, ¿no? En Disney. Disneyland.
Bueno, no, Disney World.
Disney World, Land es en Los Ángeles, sí, cierto.
Ajá, pero está bonito y todo, pero pues la MLS también quiere hacer eso. O sea, van a tener ahí todas las ligas.
Sí, está muy difícil, pero la NBA, pues son 12 jugadores por equipo, ¿no? Por cada partido. Sí. Son menos de la mitad que en la MLS. Uh-huh. Que, bueno, la MLB, eso sí no sé qué vayan a hacer porque son 128 partidos, o sea, no va a...
No sé.
Esos no sé qué vayan a hacer y los jugadores no cobran si no juegan, entonces... Sí. Esa es la más grave. Y la NFL, pues, la extraño, pero pues la normal. Si no hubiera habido pandemia, ahorita tampoco tendríamos NFL. Entonces...
Exacto. Sí, no, y de por sí la NFL se tarda mucho en regresar, pero... Pues pasó lo del NFL Draft online, virtual. ¿Te gustó?
Buenísimo.
¿Sí?
O sea, para empezar, fue lo primero de deportes en meses y lo hicieron... Ahí ves cómo la NFL, la NBA, bueno, los gringos en general lo hacen de cualquier cosa, hacen un eventazo. Entonces, aunque fue virtual, creo que fue el más visto de la historia por obvias razones de que todo el mundo estaba en casa. Uh-huh. Y yo creo que es la única vez que he visto, casi siempre veo la primera ronda y si acaso... A ver quién escoge Dallas en la segunda. O si queda algún quarterback así, o algún jugador que me gustaría ver dónde quedó y ya. Pero este año pues lo vi completito. Y no se veía la diferencia de que normalmente las estrellas en el draft están ahí y a los demás les marcan. Aquí les marcaban a todos. Entonces se seguía viendo igual todas las rondas.
Sí, sí. Aparte, por ejemplo... Yo pensé que iba a haber más errores técnicos y no, les fue muy bien. Detallitos, pero pues eran los primeros en hacer un gran evento televisivo en mucho tiempo. Pero a mí también me gustó y vi todo. O sea, vi hasta todas las rondas porque pues había que ver todo, literal. Y eso era lo único que había.
Sí, entre el draft y The Last Dance medio nos mantuvieron ahí.
¿Acabaste The Last Dance?
Ya lo acabé. Buenísimo.
Ok, sí, buenísimo. A ver, opiniones.
Opiniones. Yo era de los que defendía que LeBron estaba a la altura de Jordan. ¿Por qué? Porque nunca vi jugar a Jordan. O sea, todo lo que vi. Bueno, me acuerdo muy, muy chico de verlo
Quito.
En los Wizards. O sea, yo de 5 o 6 años.
Por eso.
Pero así de que decías, ese es Michael Jordan, el Michael Jordan que todos dicen, sí, ese es. Ya. Y nunca lo vi jugar. Entonces yo por eso decía, pero pues, ¿cómo? Veías videos y así, pero pues a LeBron lo veías día a día y decías, a lo mejor es LeBron, a lo mejor y son iguales, pero después de ver este documental, pues no. O sea, nadie se le acerca a Michael Jordan, pero en ningún deporte.
Sí, no, el documental fue definitivamente, por decirlo de una manera, es como una propaganda a su favor. O sea, a su favor definitivamente, porque han salido muchas cosas paralelas que por otras razones pues no salen en ese show, ¿sabes? No sale, por ejemplo, tampoco su última etapa con los Wizards, que entiendo, no se trataba de eso el documental, pero el documental está buenísimo, o sea, el insight es increíble.
Sí, pero ni siquiera lo dice, eso sí, si lo ve mi mamá, por ejemplo, el documental, ella piensa que se retiró Michael Jordan después de ganar en el 98 y ya.
Sí, obvio. Porque hay una parte que la que se ve mucha gente es que él se quería salir de la NBA. ¡Saludcita!
Gracias.
Él se quería salir de la NBA en buen momento y no dando pena. Y eso sí, claro, no menciona lo de los Wizards. Yo también soy de eso. O sea, yo vi a Michael Jordan muy chiquito, no me acuerdo, no te puedo dar una opinión de cómo jugaba, porque no, o sea, no me acuerdo. Puedo ver los videos y eso. Y será ver uno de LeBron James en unos años y ver cómo él era en los entrenamientos y detrás de micrófonos. Porque yo creo que son personalidades diferentes. A algunos les gusta Jordan, que sea el arrogante, que piense solo en ganar, aunque se deje a otros de lado e insulte a otros. Y LeBron tal vez es igualito, quiere ganar, pero pues no quiere estar insultando a la gente. O sea, es dependiendo.
Sí. LeBron es más pues, buena onda, menos... Es que yo...
Unión, equipo y demás. Y este güey es ganas o te vas, ya sabes.
Cómo. Exactamente. Y en un punto a favor de LeBron, que digo, no soy yo que sea mejor, pero el campeonato que ganó con Cleveland, con ese, o sea, Jordan nunca tuvo un equipo tan malo, y cuando lo tuvo, no ganó. No.
Eso, totalmente. Pero a mí personalmente, un punto que le juega muy a favor a LeBron es Michael Jordan se retira por primera vez y se va al MLB, ¿no? Bueno, al béisbol. Esa siguiente temporada, los Bulls pelean por playoffs y acaban entrando, si no me equivoco. Pero están peleando por playoffs.
Sí, la primera que se va, sí.
Ah, claro. Y LeBron, si te va, cuando se fue de los Cavaliers, de llegar a las finales, de llegar a playoffs, sí, y demás, sí. La siguiente temporada, fue el peor equipo de la NBA. Llega Miami Heat, hace lo que hace en Miami Heat, y cuando se va, no entran a playoffs, se quedan así cortitos, porque seguía Wade y Bosh. Diré, entran a playoffs y se quedan en la primera ronda.
Sí.
Regresa a Cleveland, que era el peor equipo de la NBA. Regresa a Cleveland, llegan a las finales otra vez. Se va de Cleveland y Cleveland es un desastre. O sea, te das cuenta del poder y nivel que te
hace. Y los Lakers, o sea, bueno, llegó y no entraron a playoffs, pero antes de que llegara él eran el peor récord de la liga por mucho.
Sí, sí, y no entraron a playoffs por la lesión esa de más de 2 meses también de LeBron, ¿no? Sí. Eso es lo que le juega a favor en la discusión LeBron-Jordan, que a mí no me importa y no quiero compararlo. O sea, a unos les va a gustar Jordan, y si yo intento explicarles por qué es mejor LeBron, no me van a escuchar. La gente se cierra en sus decisiones y en lo que les gusta y punto. O sea, no les cambias nada nunca, es imposible.
Sí, no es para discutir, los dos son buenísimos. Yo siempre digo, LeBron es el mejor que yo he visto, pero yo no lo vi, entonces no puedo comparar.
Exacto. Es como con Messi y estos jugadores. Yo creo que Messi es el mejor que yo he visto. Si tú has visto a Jordan y a Maradona y crees tú que son mejores, perfecto. Yo.
Exactamente. Pero sí. Nunca es lo mismo verlos, a ver videos y.
Claro. Imposible comparar. Porque mucha gente no los juzga por lo que hacen literal en la cancha, si son mejores haciendo algo o no. Les juzga. Ay, este momento, un gol importante que metió. Pues sí, es importante meter goles importantes, pero eso no te hace mejor jugando a un deporte que otro, ¿sabes? Hay muchos. Éder, el portugués que metió gol en la final, no es mejor que Messi, ¿me entiendes? Por meter ese gol. O sea, depende. Influye mucho el sentimiento.
Y son circunstancias, o sea.
Totalmente.
Si Messi mete gol en la final del 2014, esa que se va.
Exacto.
Otra sería la historia, pero puse. Hey. En fin, es lo menos. Los dos son buenísimos y no hay que discutir.
Exacto. O sea, si. Porque 3 partidos no es mejor que un jugador, porque si los hubiera ganado esos 3 partidos, sería mejor que un jugador. Eso no hace mucho sentido. Ese es el punto. Pero sí, el de Jordan, el documental de Last Dance, buenísimo. Quería más, definitivamente. Me encantan esos tipos de documentales. O sea, que cuando te dan insight de esa manera, con cámaras y demás, ya ganó el documental para mí. Eso me encanta.
Te da un coraje al final cuando dicen que él quiere regresar por el séptimo y que el 99% del equipo hubiera querido regresar por el séptimo. Te da coraje y todo, y odias a Jerry Krause, pero...
Sí. Todo por culpa de Jerry Krause. O sea, por su ego, literal.
Y no es como si armó un super team después de cortar a todos ellos. Nada más los Bulls nunca volvieron a hacer nada.
No, nada más el tipo quería que todos digan, no, tú eres el mejor, Jerry, todos ganamos gracias a ti. Porque siempre su discusión fue, no. La institución, no Michael Jordan, la institución. Ok, sí.
Sí, pero hay jugadores que sí iban antes que el equipo. Muy pocos, pero...
Obvio, totalmente. Pero Jerry quería ser parte de esa discusión y no.
Jordan era el equipo... Como Messi es el Barça hoy, como...
Claro, claro.
Vemos al Madrid sin Cristiano. O sea, hay jugadores que sí son más que una institución. Y como directivo tienes que darte cuenta que lo son y ver la manera para que no parezca que lo sean y tú no quedes mal, pero no puedes salir a decir que la institución vale más. Entonces...
Es complicado. Yo los directivos, por ejemplo, de cualquier deporte, no me gusta criticarlos tanto porque de repente están en unas situaciones súper difíciles. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, hay gente quejándose de que los clubes no han rebajado sueldos, hay gente que se queja, pues, ¿qué te importa si un equipo de fútbol dona su sueldo? O sea, sí, pues, O sea, no sé, a mí me molesta un poco, no me molesta tanto, pero no me preocupo tanto por esas críticas a directivos porque les toca tomar las decisiones más difíciles.
No, es dificilísimo, imagínate, por ejemplo, tú como director deportivo, ¿no? O sea, en lo deportivo tú quieres que tu equipo gane, pero y si en un momento llegan los jugadores y se ponen en tu contra y te empiezan a faltar el respeto, o sea, ¿qué está? ¿Tu respeto propio o que gane el equipo? Entonces, por eso no hay que criticarlos porque por algo están ahí.
Sí, obvio. No, sí, es difícil. Yo, o sea, me gustaría estar en esas posiciones, pero al mismo tiempo no las critico las decisiones que toman, porque tú estando ahí no sabes qué harías, o sea, no sabes ni el 1% de lo que ellos saben de su club o de su equipo, ¿sabes?
Y más ahorita con el coronavirus, o sea, en México en especial, hay jugadores que ganan, o sea, lo mínimo, o sea, los jugadores de fuerzas básicas, los jugadores que apenas están debutando, no les puedes bajar el sueldo a la mitad, entonces...
Claro.
Y tú que sabes si, bueno, Messi no, pero cualquier jugador del Barcelona que gane millones, tú a lo mejor y no sabes que ese jugador se gasta todos sus millones, o sea, todo lo que gana al mes, se lo gasta porque ayuda a 20 primos, 20 amigos y lo que quieras, y tú lo escuchas decir, no, yo no voy a rebajar el sueldo, y dices, puta, qué mala persona, pero a lo mejor y lo necesita igual, entonces no hay que juzgar a nadie porque cada quien tiene una situación.
De hecho, creo que fue Adebayor el que dijo eso. ¿Por qué tengo que donar mi sueldo? O sea, ¿según quién o qué? La gente, pues no, que ellos se preocupen por ellos. Yo quiero mi dinero y lo uso para mantenerme a mí y a mi familia bien y sanos. O sea,
exactamente. Sí, bastante les costó llegar ahí, entonces que hagan lo que quieran con su dinero. Si lo donan, muy bien, qué padre, pero...
Pero no es su responsabilidad, obvio.
No es su responsabilidad.
Bueno, ya regresó un poquito el fútbol y ya va a regresar cada vez poco, pero algo que fue súper recurrente estos días de cuarentena fue el debate este de no necesita... ¿Ves que te dabas cuenta que no necesitabas el fútbol? O sea, no es tan importante como para...
No es cierto. Vivir
alrededor de ella. Y bueno, ¿tú qué piensas?
Esa lógica es de lo más estúpido que he escuchado.
Ajá.
No hay fútbol, entonces pues ni modo, tienes que vivir sin fútbol porque no hay.
Ajá.
Es como si me dan $1,000,000 y después me lo quitan. Y dices, uy, ves, no lo necesitabas el $1,000,000.
Sí.
No, no lo necesitaba. O sea, nadie necesita el fútbol. Nadie necesita el $1,000,000, pero está más padre si está el fútbol.
Sí, exacto. Tampoco necesitas, no necesitas leer, pero lees por si quieres aprender o lo que sea. No necesitas...
Coche, pero me ayuda.
Claro. Si
no, 3 horas al trabajo caminando.
Entonces, no necesitas música, no necesitas educación, no necesitas nada de eso, pero todo es un complemento. Solo necesitas comer y tomar, ¿no? Más que eso, ¿qué es?
Necesitas no morirte. Sí. Técnicamente es lo único que necesitas, pero...
Dormir, comer y tomar, sí.
Exactamente, entonces...
A mí me pasó que sí, me di cuenta que sí, obvio, ¿no? O sea, llegó un punto que era, pues a ver... Ya casi me está valiendo el fútbol, o sea, me meto a Twitter y hablan de fútbol y es como que... Pues sí, obvio, porque no hay fútbol y estoy haciendo otras cosas, pero te das cuenta de que no lo necesitas, pero pues sí lo quería que regrese.
Sí, nadie lo necesita más que los jugadores que de eso viven, pero...
Exacto. Aparte ese es otro. La gente que se decía, se dan cuenta que no necesitan el fútbol, no sé qué, pero bueno, hay como... Creo que en España nada más hay de que más de 100,000 personas que viven por el fútbol. El PIB de España es de que es un porcentaje importante el fútbol.
Ah, y en todo el mundo, no solo son los 30 jugadores que tiene un equipo, 20 y tantos, ni los directivos, es el que vende cervezas en el estadio, el que vende camisetas, son millones de empleos alrededor del mundo para el fútbol, entonces por eso quieren que regrese, no para que tú que llevas en calzones en tu casa 6 meses lo veas.
Exacto. ¿Tú cómo te has vestido esta cuarentena? ¿Has tenido buenos outfits?
Yo, puro short.
Sí, short de la selección.
Ahorita no, pero short. He tenido que ir a la oficina un par de veces, ahí sí me pongo pantalones y
vistes.
Un poco más elegante, pero short todo el día. ¿Tú?
No, yo, bueno, como puedes ver, antes que nada, la gente que no ve, pues me pinté el pelo. Eso es
el sí, eso, el pelo también, yo me hice un corte muy ochentero.
¿Cómo? Está buenísimo.
Es algo que siempre quise hacer y si no lo hacía ahorita, no lo iba a poder hacer nunca.
Lo mismo pensé con mi pelo, pero me encantó esa idea. ¿Cómo lo voy a hacer?
Bueno, todo el mundo se estaba rapando y todo. Dije, no, sí, yo algo diferente. Lo peor que puede pasar es que no me guste y me rape. El problema es que me gustó mucho y cuando todos regresamos a nuestras actividades...
Espera, ¿pero has ido a la oficina con ese mullet?
No, no, no. En la oficina estamos haciendo turnos de 15 días y 15 días por equipos para que no vayamos todos, para hacer el programa. Y justo el viernes pasado fue mi último día de la última quincena que me tocó ir y me hice el mullet. Pues voy a regresar con él porque pues los patrones, el talento y todo no va. Ellos están en casa.
Sí, eso sí.
Entonces, no, eso, entonces lo voy a dejar. Pero cuando regrese todo, la nueva normalidad y así, no sé qué voy a hacer porque me gustó mucho.
¿Sabes que me pasó lo mismo? Me gustó esto.
O sea, pensé que iba a decir, ay, sí, está horrible, ya luego me lo quito, pero no, me gustó.
A mí también. Yo no sé qué voy a hacer todavía. O sea, mi idea es, siempre fue, cuando me toque regresar a la oficina, me lo rapo, pero no sé, no se ve tan mal, creo yo.
No, no, se te ve bien.
Y lo de la, y el tema de, bueno, yo me decidí dejar la barba, va todavía, porque en los primeros como 2 semanas me rasuraba todos los días, dije, para agarrar la rutina, pero dije, pues voy a estar aquí mucho más tiempo, mejor me la dejo. ¿Tú cómo lo estás tomando eso?
Yo primero me dejé la barba como un mes, me sale pues muy parecida a ti, no se me cierra.
Sí.
Uh-huh. Así, esponjosa. El bigote es el que me sale bien, entonces... Pensé cuando me hice este corte de pelo que iría mejor con el mullet y...
Claro.
Y el bigote es lo que va con, o sea, de cajón, van sí, juntos.
Me encantó, me encantó.
Entonces,
¿considera tal vez también agregarle pintar una pintadita de pelo y tal vez queda bien?
Híjole, ya serían muchas cosas en mi pelo, no sé. Porque si me dicen, oye, porque yo no me quiero rapar, odio rapar.
Ajá.
Me veo muy cachetón cuando me rapo, entonces si me pinto el pelo y me dicen algo en la oficina,
sí,
si sí, no, nada más me corto de atrás y ya me queda un corte normal en vez del mullet. Esperemos que no les moleste.
Me gustó eso del mullet, voy a pensarlo cuando me crezca el pelo un poco más.
Lo sí, pido. Es un poco de atrás
ya, sí,
y ya es claro.
Muy bien, muy bien. Y de salir de... Tú estás en México, de allá toda la situación, ¿qué? ¿Qué les dicen?
Pues depende a quién le preguntes, pero...
Sí.
O sea, el gobierno puso los llamados... El semáforo, porque se supone que ahorita primero de...
Algo brilloso.
A finales de mayo, primero de junio, es cuando acabaría la cuarentena, pero el gobierno ya dijo que... Todo dependerá del micrófono en el que esté tu municipio, tu ciudad.
El semáforo.
El semáforo, perdón. Entonces, yo en la Ciudad de México estoy en el más rojo de rojos y en la oficina ya nos dijeron que vamos a seguir yendo por...
Turnos.
Por turnos hasta que regrese el fútbol mexicano, porque si no...
Uh-huh.
O sea, yo en mi parte estoy en el equipo de fútbol. Entonces, en el fútbol está el programa de radio, que es el que seguimos haciendo.
Ajá. Uh-huh.
Las transmisiones del fútbol, que digo, tenemos Pachuca y León, y teníamos 3 equipos de ascenso, entonces ya hay menos fútbol. Entonces, hasta que no regrese la liga, por mi parte vamos a estar 2 semanas en la oficina, 2 semanas en casa, y pues no sabemos por qué, la verdad, no voy a politizar, pero faltan muchas pruebas en México.
Sí, 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 a lo mejor el tema de la política... Desde que empezó a sonar todo esto, ya más en nuestro lado del mundo, dije, a mí México me da un poquito de miedo con este sentido. Pero, bueno, es lo que nos toca vivir.
Sí.
¿Qué más me cuentas? ¿Qué más me puedes contar?
¿Qué más? A ver, pandemia, México mal, oficial.
¿Qué opinas, por ejemplo, en el mundo de la racita de Twitter, todavía no entras al 100% o sí, ya te consideras...
No. Okay. No, tengo épocas.
Okay.
Tengo épocas que tuiteo mucho, tengo épocas que no tuiteo nada, pero igual épocas que tuiteo muchas cosas malas, muchas cosas buenas.
Sí.
A veces soy muy simpático, a veces soy una persona muy desagradable, me gusta molestar, tipo a Paitelson me gustaba molestarlo mucho, pero últimamente en estos programas de cuarentena que han hecho, como que lo ves más humano y más así, ya me caí bien. Entonces, Paitelson, amigo mío. Bien. Bien. Al que molestaba mucho también es al Sergio Deep.
Sí. O sea,
me copiaron mi chiste. Ahí sí. Tengo las pruebas en fechas. Yo le respondía Chicharito todo lo que...
Siempre. Tienes toda la razón. Porque yo me había dado cuenta de eso y tienes toda la razón. El que empezó el tema del Chicharito acá fuiste tú.
Siempre, siempre. ¿Quién es el mejor jugador de la NBA? Chicharito. El mejor de la NBA, Chicharito, Chicharito. Y de repente todo el mundo le contesta eso. Entonces dije, pues ya no. Ya. Ni voy a reclamar, ni modo. Me quitaron mi chiste. Sí. Entonces, pues ya, ya hasta le di y ya no lo sigo.
Okay.
No me gusta él porque pues, no es muy objetivo, ¿verdad? Entonces, sí. Le quitamos su follow.
Okay.
Entonces, nada más, me hice amigo de Faitelson y me quitaron mi chiste de Sergio Díaz. En eso estoy buscando un chiste nuevo y...
Ok. Estoy pensando cuál apenas está cocinando, pero hay tantos que la verdad es que después de un rato te pierdes. Pero dime quiénes son tus tuiteros favoritos.
Tuiteros favoritos famosos para que la gente... Te voy a decir 5.
Ok.
Y a ver qué opina la gente.
Okay.
Sin ponerte a ti porque, pues,
sí, si no.
Están escuchando probablemente ya te sigan.
Eso, exacto.
Bajus, número 1. O sea, sin duda alguna. Bajus es...
Totalmente.
Número 1.
Sí.
2, Jess Spitia, creo que se llama, también muy simpático.
Del América.
Del América.
Ajá. Sí, sí.
3, el tío Arbañanos, el que es la parodia.
Okay. Ah, ese no lo sigo. Sí, es lo vi, pero no lo sigo.
Simpatiquísimo.
Okay.
Luego de los. Y luego los últimos 2 son periodistas, o sea, ya periodistas deportivos más serios que a mí se me hacen muy buenos.
Ajá.
Que es Álvaro Morales, que cuando se mete, bueno, no solo en Twitter, cuando se mete a sus redes a mí me da mucha risa porque la gente se engancha con él y no entiende, y él se caga de risa y no entiende que todo es de broma.
Exacto.
Pues Álvaro Morales es 1.
Ajá.
Y el otro, yo diría, bueno, no, me gusta mucho Alex Orbañanos, que trabaja, compañero mío de Claro Sports, que no es tan simpático, pero es muy objetivo y es muy, sabe, sí, mucho fútbol y es bueno.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Pues
también lo sigo.
Sí, Ale es eso, no se mete tanto a lo simpático, no le gusta generar polémica, pero le gusta decir como las cosas claras, pero que, por ejemplo, si está todo el mundo quejándose que el Pachuca es corrupto, por ponerte un ejemplo, sale él y dice, no, pero Pachuca tal y tal. Como
sí, dice los datos para que lo dejen a ver.
Que le genera polémica también, pero... Y bueno, y hay información que tiene muchísima, así que es buen polémico.
Es muy bueno. Y ya, yo creo que esos son mis 5 favoritos. Joshua Maya también me gustaba mucho, pero ha dejado de tuitear.
¿Plays of the Week?
Plays of the Week.
¿Pero por qué ya no te gusta, dijiste?
Ah, últimamente ha dejado desde que empezó todo esto del coronavirus. Ya no está activo por lo mismo, entonces...
Él trabaja con ustedes, ¿no?
Sí, viene al programa lunes, miércoles y viernes.
Ah, ok. Yo me lo topé acá en el Super Bowl. El Super Bowl lo vi.
Es buena onda, ¿verdad?
¿Qué te iba a decir? Bueno, yo ya aparecí en su programa gracias a que me invitó Ale. Cuando vino Pizarro Miami, me invitó Ale Orbañanos al programa. Les mandé un reporte ahí.
Sí, yo me acuerdo. Ahí me hicieron chanchullo. Yo no sabía que eras amigo de Ale. Y yo les dije, ah, pues yo tengo un cuate que vive en Miami. Es que... Y, ah, sí, sí, a ver, pregúntale, no sé qué.
Ajá.
Y luego Alex dijo, ah, yo tengo una, pues tú también escríbele. Y ya, y tú ya me habías dicho que lo conocías, entonces le dije, ¿a quién le voy a escribir a Patrick? Sí, ah, no. Ah, bueno, pues ya escríbele tú.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo cuando llegó Pizarro, que ya le pagaron sus millones y ¿qué jugaron? 2 jornadas del MLS o 3.
Estaban a un día de jugar su primer partido en casa, el Inter Miami.
Y Rudiger.
Y se les complicó. Pero sí, ese día yo me acuerdo perfecto. Yo fui por Bein Sports y estábamos grabando un programa desde el aeropuerto, ¿no? Desde la llegada. Y yo estaba... Estuvo divertido, no es queja, ¿no? Pero yo estaba ayudando con un programa de Bein Sports con la luz. En eso me marcan de la radio en Rayados, en Monterrey. Entonces estaba en un programa de radio en Monterrey, hablando de la llegada de Pizarro mientras agarraba la luz. Y también con Ale Orbañanos escribiéndome y escribiendo que les grabe y les mande y les mande y les mande. Entonces estaba vuelto loco. Y luego ya no alcancé a grabarle a Ale ahí. Y me dijo, bueno, please vete a un lugar que parezca que es Miami. Sí. Un video. Y me fui aquí abajito que hay palmeras y agua. Y ahí se los mandé.
Ya, con palmeras y agua, Miami.
Sí, exacto. Porque me dijo que... bueno, no voy a decir qué me dijo, más bien te lo cuento a ti después, pero sí, quería como demostrar que estaban en Miami, ¿no? Y sí,
no, lo podría hacer yo aquí para mi casa.
Exacto. Pero fue un día muy divertido, éramos cuatro personas esperando a Pizarro en el aeropuerto, nadie, o sea, estaba el dueño, estaba el... como que no hubo mucho interés así de golpe. Y, pero no, el tipo es el mejor del equipo y va a ser de los mejores de la MLS. Es muy bueno y se va a comer vivo la MLS. Eso estoy segurísimo.
Va a ser como Vela o... y aquí van a ver que el Chicharo no es tan bueno.
Sí, no, exacto, exacto. Y va a ser como Vela porque yo creo que también se va a hacer más goleador en acá, Pizarro, que no es tan goleador y creo que acá le va a ir.
Sí, aquí en la Liga MX no te puedes llevar a tres jugadores. Aquí, la verdad, las defensas de la MLS son...
Sí, por eso.
Exacto. Deja tú lo malas, muy inocentes, o sea, te llevan y no hacen el foul, no...
Mira, pues de hecho, chécate el gol de Pizarro, el único gol de la...
pero un gol facilísimo.
Todos los defensas se quedan parados, pero es así con todos los partidos. Pero es divertida la MLS también, ¿eh? Así que...
He visto pocos partidos, la verdad, pero de los que he visto es muy divertida. Me acuerdo el debut de Zlatan hace 2 o 3 años. 4-3 o 5-4, una locura así... y ahorita igual el Galaxy contra el de Vela, sí. En los playoffs igual lo vieron muchísimo por acá.
Te recomiendo pues empezar a seguirla más a fondo, te hace divertir mucho y es bueno. Y pues bueno, tenemos que repetir este podcast otra vez, ¿te late?
Con todo el gusto del mundo, yo feliz de la vida, saludos a toda la audiencia de Alfredo con Pix. Y muchas gracias a ti por la invitación, Patrick.
Obvio, obvio. Después lo repetimos. De hecho, tú y yo hemos tenido muchas ganas de hacer un podcast o un programa o algo. Este es lo primero. Bueno, no, hicimos uno con lo del Rey del Monte y el Señor del Santo. Hicimos un programa que, por cierto, ya pronto regresa. Así que cuando regrese, pues ya
sabes. Es un programazo.
Sí, programazo. Estarás invitado para que me ayudes porque el sobrino del santo, tú no lo conociste, ¿verdad?
No, yo estaba porque...
Bueno, el sobrino del santo tiene coronavirus. Entonces, bueno, él dice que tiene coronavirus. Vamos.
Como los santos no quieren ir a jugar, él no quiere ir a jugar.
Exacto, puede ser eso. Y bueno, entonces por eso lo empezaré yo creo pronto, pues con invitados. Así que ahí
está. O sea, en estos tiempos todos tienen la excusa del coronavirus, pero solo la tienen una vez, entonces hay que...
Sí, hay que saber cuándo usarla.
Hay que saber cuándo usarla. Sí, pero si no quieres usarla, nada más dices, oye, me siento medio mal, no sé qué. Bueno, no vengas, checa.
Es verdad, eso va a ayudar mucho. Eso va a ayudar mucho para el futuro. Pero bueno, sí, aquí lo dejamos y hacemos uno pronto otra vez. Y el del Rey del Monte y el Sobrino del Santo, ¿te late?
Perfecto, muchísimas gracias, Patrick.